los controles técnicos nos acompaña el compadre Franco Murat. Estamos compartiendo Camino a Cuyo a través de www.calleangosta.com.ar, periódico digital y radio cuyana, en frecuencia modulada 101.7. Y después de haber inaugurado este espacio, con la bendición de Oscar Cacho Valles, Déjame Estar, la voz de Alfredo Ábalos, nuestras queridas, entrañables 100 guitarras mercedinas y el recuerdo de doña Susana Trigo. El recuerdo de Pocho Sosa, dejándonos la tonada de otoño. En su voz, la obra de Damián y Jorge Sánchez. Nosotros damos continuidad a este espacio. No sin antes recordarles que la Casa de las Tortas en Balcarce y Bedveder auspicia nuestro espacio. Pueden hacer sus consultas al 42 82 22. Tortas de cumpleaños, casamientos, cumpleaños de 15, bautismos y lo mejor en panadería y confitería. La Casa de las Tortas en Balcarce y Bedveder, teléfono 42 82 22. Y también queremos recordarles que esta noche en Madre Tierra, Cultura y Gastronomía se presenta Carlos Toro. Madre Tierra, un lugar bien argentino para compartir en familia y con amigos. Reservas al 421-108. Durante estos días me preguntaba por qué cuando transitamos nuestra bendita provincia de San Luis nos encontramos con el patronímico de los pueblos y de las ciudades y a qué respondería. Pensaba que al pasar por Granville, bueno, ¿por qué? ¿A qué se debería que haya sido bautizado ese paraje con ese nombre, o Fraga, o por qué no, Juan Jorba? Imagino que cada vez que hemos ido hacia Río Cuarto, tomado la ruta 8, nos hemos topado con ese lugarcito y con ese nombre emblemático que algo más debe querer decirnos, mucho más allá de su nombre. Hoy nos visita aquí en Camino a Cuyo Francisco Hipólita, el Pocho, así cortito, como gran querido amigo, entrañable amigo, el Pocho Barrera, que ha tomado la travesura de agarrar la tinta, el papel y empezar a escribir unos bocetos donde nos cuenta maravillosamente la historia, los nombres que dan lugar, que dan reconocimiento a esas poblaciones y parajes. Muy buenas noches, Pocho, ¿cómo estás? Bienvenido.
Mira, es un placer, Osvaldo, estar contigo aquí. Y bueno, has tocado un tema muy sensible para mí en estos tiempos, ¿no? Esa búsqueda de conocer nuestro terruño y desde las raíces, ¿no? Así que tocaste así de refilón tres cosas: Comandante Granville, Fraga y Juan Jorba. Comandante Granville fue un teniente coronel de Marina en la época del almirante Brown, que era el comandante de una patrulla, la PT-33. Y bueno, esa búsqueda que a uno lo han entregado de chico, ¿no? A mí, por lo menos, es decir, yo viví en Holberg 5 años casi, desde mi niñez. Soy oriundo de San Luis, pero a las 48 horas estaba viviendo en Holberg. Y bueno, estas cosas de la vida me llevó a la búsqueda de los porqué de don Juan Jorba. Y pude plasmarlo en un libro, donde durante 2 años estuve en la búsqueda permanente de los porqué de este catalán que vino a mediados del siglo XIX a la Argentina a hacer la América, ¿no? A hacer la América, y la hicieron. Afortunadamente yo tengo por herencia también un abuelo napolitano.
Inmigrante, claro.
Inmigrante, he venido cuando se desarrollaba la Primera Guerra Mundial. Después de la Guerra del 14, mi abuelo radicado en San Luis. Entonces todo eso me atrapaba. Más escuchando esas historias de lo que significó el desarraigo de allá su península. Y desarrollar después todas sus actividades en su San Luis, que lo adoptó como un hijo más, ¿no? Y estas cosas me han atrapado y me tienen. Vos citaste Fraga, también estoy trabajando sobre una recopilación de lo que significó Fraga, y fue un prohombre de nuestra historia argentina, el comandante Manuel Fraga, comandante porque estuvo a cargo de un fortín, el fortín Piedritas, que es donde está actualmente Fraga. Como él estuvo allí y después avanzaba el ferrocarril desde Villa Mercedes hacia el oeste, se bautizó con el nombre de alguien que había estado a cargo del resguardo de las poblaciones que comenzaban a adentrarse en nuestra tierra, ¿no? Y así terminó siendo un mártir de nuestras luchas emancipadoras. Un mártir que fue con el grupo Pringles, un grupo de 200 soldados, en la administración del gobernador Don Justo Arac, y fueron a la pelea por nuestras raíces, por nuestra emancipación. Y fue un entrerriano que vino a trabajar en nuestras tierras por las milicias, de un hombre de Gualeguay, que muere en campo de batalla, en la batalla de Toyotí, ahí en la zona mesopotámica, cuando ya postrimería de la guerra contra el Paraguay. Es una rica historia que estoy tratando de dejarla para las generaciones que vienen. Ya está plasmado en un libro, La vida de Jorba, con una crónica en tres etapas geográficas. La primera es en la ciudad de la Concepción del Río Cuarto. Luego es Colonia de los Manantiales, aquí en San Luis, inmediaciones donde está actualmente el pueblo, que lleva su nombre, Juan Jorba, bautizado por la empresa ferroviaria que vino en la avanzada hacia Mendoza y después hacia Chile con los tendidos ferroviarios. Y luego finaliza, y casi finalizando su vida, en Andalgalá, el precioso lugar que tiene Catamarca en el oeste provincial, donde tuvo explotaciones mineras, pero que le fue en primera instancia muy bien y culminó muy triste todo, porque habían hecho una gran inversión con un socio que era el director del Museo de la Plata, Lafoné Quevedo y Don Samuel. Mientras ellos estaban en esos desarrollos ingeniosos que llevaron al desarrollo de la minería y la explotación de oro, plata y cobre, con hornos elaborados y producidos por ellos, la manufactura y todo lo demás, para que el valle catamarqueño pasara a tener un crecimiento económico y demográfico mucho más importante que tenía. Y bueno, fue un benefactor muy grande que no solo vino a explotar la minería, sino a tratar de obtener el desarrollo sociocultural del pueblo. Era un pueblo eminentemente minero que había sufrido las peripecias de las explotaciones, que eran en minas donde había emanaciones y toxicidades que fueron llevando a una tuberculosis casi masiva. En esa instancia, cuando él ya había avanzado en las explotaciones, tiene la visión de poder hacer como una evaluación de los porqués de la existencia de dos cementerios. Uno el cementerio común y el segundo el cementerio minero. Y era más grande el cementerio minero que la población común. Entonces lo atrapó eso, y bueno, y empezó en la búsqueda, paralelamente a lo que estaban trabajando, de revisar por qué en las minas, por qué se producía esto. Y bueno, y generaban tuberculosis, todas esas cuestiones de trabajar en galerías sin ventilaciones, y con emanación muy tóxica. Entonces comenzó a ver que esas explotaciones mineras dejaban mucho, mucha muerte también. Si daban prosperidad, también traían lo otro. Y así fue que pudo montar, con sus propios recursos, un hospital para tuberculosos. El primero que se producía en la provincia de Catamarca. Y vio que la población de los mineros, sus familias, vivían encerrados, porque los chicos tenían malformaciones. Los padres que habían generado esas criaturas vivían contaminados en las minas y se generaban chicos deformes. Entonces no salían a compartir los tiempos con los chicos de la otra actividad normal. Entonces se volvió a Río Cuarto, donde tenían su gran centro de desarrollo comercial, y se llevó un cinematógrafo y lo donó para el pueblo, con preferencia de los chicos los mineros. ¿Y qué más aportó a Andalgalá? Una usina. La primera usina que estuvo en Río Cuarto fue implantada por Jorba, don Juan y su hermano Vicente. Y la segunda la instaló allá en Andalgalá, sin cargo para el pueblo. Sin cargo. Entonces, el pueblo lo amaba. Pero llegaron los tiempos difíciles, donde el precio internacional de los metales se derrumbaron. Y ellos, paralelamente con su socio, habían encarado la explotación vitivinícola, para lo cual habían desarrollado una gran finca e instalaron una bodega que registra Catamarca, la primera marca registrada de vinos de Juan Jorba. Y la primera producción fueron 300.000 litros, muy buen vino, envasado en damajuana, porque en aquella época no había botellas como las que conocemos, ¿no? Por eso también anduvo por acá Jorba. Vino a un pueblo que se llama Jarilla, que está en mediaciones del Desaguadero. Hay un río que tiene arena de muy buena calidad, la arena rubia que se usa en construcción, la sílice más pura que hay para la elaboración del vidrio. Hay como mudo testigo, hay una chimenea todavía, como testimonio de aquella época, donde se había juntado con un francés que tenía elaboraciones de vinos en la zona de Panquehue, en Mendoza, y tenían una visión muy clara los dos, porque habían estado propiciando exposiciones industriales y demás, y bueno, se juntaron para luchar para la obtención de una fábrica ahí. Y bueno, aparecieron otros intereses más fuertes en Mendoza, que llevaron a la futura cristalería que iba a ser en Jarilla, se la llevan a Mendoza, la cristalería de Cuyo. Entonces, bueno, viene toda una debacle, para cerrarte este comentario, sí, porque sí, estaría 3 horas hablando de Jorba.
Sí.
Viene un alud sobre el río Andalgalá que baja torrencialmente de una manera muy peligrosa de los altos de la Conquija, Tucumán, y bajan hasta los valles de Catamarca. Y en una madrugada, lo que habitualmente eran 8 o 10 metros cúbicos por segundo, pasaron a ser 1.500 o 2.000 metros cúbicos por segundo, y se llevaron medio pueblo, esas corrientes caudalosas. Y se llevan también la bodega de Jorba y le destruyen los viñedos. Los dos, él y su socio, Samuel Lafone Quevedo, entran en un cuadro depresivo, porque primero les había ido mal con la pérdida de los valores internacionales de metales, y segundo, la destrucción de su única fuente que le quedaba de recurso económico. Y así fue que deciden no seguir luchando, ya tenían una edad avanzada, y se vuelve cada uno a su pueblo. Lafone Quevedo vuelve a ser el director del Museo de la Plata, y don Juan pasa a trabajar con sus sobrinos en la ciudad de la Concepción del Río Cuarto, y mueren ambos siendo solteros, esos socios, amigos, mueren con 40 días de diferencia. Y después se descubre que había sido efecto de la fiebre amarilla, que había llegado desde 1915 a 1925 como una plaga mundial que llega a la Argentina también, y bueno, ellos son los perjudicados. Así que mi humilde homenaje fue para la Legión Jorba, con los cuales he tenido oportunidad de estrechar un gran vínculo de amistad. Tengo que ir a conocer la casa donde vivió Jorba, donde nació, en Cataluña. Y estuve hace 3 meses, el orgullo de estar sentado en el escritorio donde trabajó Jorba en Recuarto. Están las estructuras intactas. Y hay un descendiente que estamos diagramando festejar el día 5 de julio de este año los 150 años de actividad comercial de la firma Jorba Hermanos. ¿Qué más te puedo contar?
Todo, todo. Mira, Pocho, yo te escucho con muchísimo gusto y asombradamente. Lo primero que se me ocurre es decirte que sabes que las puertas de este lugar y de nuestro corazón siempre están abiertas para ojalá en algún momento podamos ordenar, diagramar, planificar para que nos visites con cierta asiduidad, porque considero que muchos oyentes estarán realmente interesados en conocer estas historias indebidamente desconocidas, porque deberían ser conocidas por...
Tendrían que estar en los planes de estudio primario y secundario en nuestra provincia.
Mira, por lo menos. Rápidamente se me viene a la mente, vos sabés que hay un cuyano de Villatuel, Atilio Arenas, hijo de don Isidoro Arenas, que está afincado en el sur argentino, y que siempre nos escucha, y que estoy segurísimo que estas historias a él, como a muchos otros compadres y comadres, les resultan inmensamente interesantes. Así que yo quiero hacer propicio este momento para agradecerte, para reiterarte mi afecto, para contarles a la audiencia que Pocho Barrera ya presentó su libro Juan Jorba, que por supuesto que está a disposición. Ustedes se pueden comunicar con nosotros, saben, a través del flyer de la radio, y nosotros los comunicamos al mismo tiempo con Pocho para que se encuentren con ese texto magnífico que realmente vale la pena, y de paso le damos un empujoncito para que siga avanzando en la investigación de la historia del comandante Fraga, del comandante Granville, e imagino de tantas otras personalidades. Reitero,
te agrego un pequeño una piedrita para la parte de la historia que están diciendo, ¿no? He encontrado muchos prohombres que no fueron nativos de nuestra tierra, pero se brindaron por ella. También me llamó la atención el nombre del cerro, el Cerro Charlone, que está cerca del Cerro Varela, acá.
Sí. Por la ruta 3 vendría a ser.
Claro, para el lado de Unión. Charlone era un miliciano que fue tentado por el autor del libro Santos Vega, don Hilario Escazúbe. Fue tentado a venir a incorporarse en las milicias argentinas por la campaña que debía desarrollar General San Martín. Y así fue como llegó a incorporarse en la milicia un hombre venido de Asti, de Italia. Y en esa incursión, él se convierte en un aliado del batallón Pringles en la guerra del Paraguay. Juan Bautista Charlone, un loco de aquellos, un prohombre, y bueno, hay mucha historia de la cual estoy haciendo la recopilación para lanzar también de él una síntesis bibliográfica de lo que aportó a nuestra Argentina.
Sabés que te esperamos. Muchísimas gracias de todo corazón, Pocho. Sabés de nuestro aprecio, te lo reitero.
Gracias.
Y quisiera
también
que
guardo los mejores recuerdos de...
Bueno. Y a propósito de las bodegas de Juan Jorba y de don Samuel, Vos sabés que por ahí afuera están sonando algunas guitarras, porque me parece, me chifló un pajarito, que si te quedás podés disfrutar de guitarras en vivo aquí en Camino a Cuyo a través de la señal de Calle Angosta, periódico digital y radio cuyana.
Con muchísimo gusto voy a estar. Sí, sí.
La ando persiguiendo, señora Tonada. Sabe Dios si un día la habré de alcanzar. Yo la pienso todas las noches del día y se escurre cuando la quiero soñar. La he buscado en bellos ojos renegridos que se vuelven flores del jacarandá cuando miran hacia el cielo ilusionados por esa aventura que se hace esperar. Sigo a la Tonada como a la utopía. No sé si algún día habré de llegar. Me lleva el impulso de avanzar más lejos, la pierdo, la busco, me vuelve a encontrar. Un día me puse tan cerca que estuve a un paso de asirla, pero se esfumó. Me dejó un cogollo que se cuenta en versos, amor de un verano que nunca se enfrió. Amor de un verano, Fernando Pedernera.
¿A qué le llamas querer si jamás has comprendido? Si el amor que te he ofrecido no has sabido valorar. En vano quieres cambiar y encontrar lo que has buscado. Hoy que los años pasaron volver al nido, sabiendo que ya el olvido y el tiempo todo ha borrado. Hoy dices que tu pasado te ha golpeado tristemente, sin pensar que tu presente te ha inspirado a recordar, o tal vez a memorar frutos que mi amor te ha dado. Donde yo te he demostrado te he querido, pero tomaste un camino distinto al que yo he trazado. Juan Robledo y que lo Sosa, recuérdenle a ese cariño que la luz de su destino ha marcado otro final y que en su pecho el lugar otro será conquistado. Hoy que los años pasaron pretendes volver al nido, sabiendo que ya lo olvido y el tiempo todo ha borrado.
Estamos compartiendo Camino a Cuyo. De las tortas en Balcarce y Betveder, confitería, panadería y masitería de altísima calidad, presupuestos para cumpleaños de 15, casamientos y bautismos. La Casa de las Tortas en Betveder y Balcarce, teléfono 42 82 22. Tierra, Cultura y Gastronomía, en San Martín y Sarmiento, la esquina donde vive el folclore. Reservas al 421-108. Peña, mi madre tierra.